UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es la ética aprendida durante la pandemia. Para este programa y esta reflexión hemos invitado al médico Jorge Arango. Él es médico de la Universidad Nacional y es un defensor de los derechos y de los deberes en salud. Es integrante del Comité por el San Juan de Todos, que lucha por la justicia en salud. Bienvenido, Jorge Arango, a Diálogos Éticos de la Universidad Nacional, donde usted estudió y fue un discípulo y un defensor del gran decano de medicina de esta universidad, Ferguson.
Gustavo, mil gracias de nuevo por la invitación. Me encanta venir a hablar en Diálogos Éticos porque la ética es la que nos enseña a quitar la gotera y no a estar secando el charco toda la vida. Porque para secar el charco toda la vida nos han puesto negocios que van desde los medicamentos que nos quitan el dolor de espalda por la agachadera hasta los trapitos para secar mejor. El propósito de la ética es el ejercicio de la inteligencia individual y colectiva dirigido a resolver los problemas esenciales de la vida en el planeta y en el universo. Pienso que toda pandemia es una oportunidad para resolver errores y confianzas equivocadas. Es decir, es una oportunidad para resolver la corrupción entendida como la degradación de la condición humana. Cuando la condición humana renuncia al ejercicio de la inteligencia, es muy largo y muy ancho el camino para el sufrimiento, el dolor y sobre todo el riesgo para la sobrevivencia como especie en el planeta, como bien lo ha demostrado esta epidemia del COVID-19. Con esta epidemia, pienso que podemos aprender que el concepto de vida que nos han intentado inocular no sirve, que el concepto de salud que nos han intentado inocular tampoco sirve, que el concepto de solución desde una supuesta democracia electoral o representativa no sirve. Son muchas cosas que no sirven y que han venido sustentando la existencia de millones de seres humanos. Pero la que más nos cuestiona es el hecho de que el objetivo de la vida humana debe ser la felicidad. Entendida la felicidad como el hecho de que uno hace lo menos posible para disfrutar plácidamente del confort de una sociedad de mercado. Pienso que la felicidad es una consecuencia de un trabajo bien hecho, pero no se puede constituir en la meta de la vida humana, porque en ese momento corre grave peligro la vida en el planeta, porque cuando la felicidad se obtiene sin que sea consecuencia de un trabajo bien hecho, todo el andamiaje de la inteligencia, producto del cerebro, que es el órgano más complejo del universo hasta el día de hoy, se trunca. Ejemplo de eso, es antiquísimo, las sustancias que brindan felicidad aparente a los seres humanos hoy son un renglón de la llamada economía de la humanidad fundamental. Y entonces establecen guerras, establecen enfrentamientos, instituciones, grandes aparatos militares, cívicos, organizaciones mundiales, dirigidas a contrarrestar un negocio que hace evidente la concepción de la vida como un escenario para la felicidad. Ahí van a tener harto negocio los que también se inventaron el cuento de que mediante la violencia y la guerra se puede contrarrestar un problema ético, que es asignarle a la vida humana como objetivo la felicidad. En mi parecer, el objetivo de la vida humana es la fortaleza. Los seres humanos, como bien sabemos, son los únicos animales que saben que se van a morir, pero no saben cuándo ni de qué forma. Eso que aparentemente se plantea como una adversidad, y lo plantean quienes viven del negocio de la inmortalidad, hace que sea imprescindible que los seres humanos, desde los griegos, comenzaron a plantearse el hecho de que la vida debe abordarse con un poco más de seriedad y profundidad de lo que nos quieren plantear desde los medios y desde instrumentos ideológicos que la hacen fácil y feliz. La fortaleza, como esencia de la vida humana, significa la capacidad de enfrentar para resolver todas las adversidades que se puedan presentar. Y podemos asumirla porque la inteligencia, que es el ejercicio del funcionamiento de un órgano, que es el cerebro humano, dentro de un ser que es el más frágil de todos los seres que habitan hoy el planeta y el más reciente. Entonces, esa fortaleza es posible, pero cuando se es consciente, cada individuo y sobre todo las comunidades, como el compromiso de asumir la fortaleza como la tarea esencial. La felicidad, en contra de la fortaleza, tiene un instrumento muy importante, que es la intermediación. Toda intermediación, y es la otra propuesta que les hago para reflexionar, todas las intermediaciones que hasta hoy ha tenido la humanidad han sido profundamente nocivas, porque desarman la facultad intelectual de los seres humanos y de sus comunidades. Entiendo la inteligencia como la decisión y la capacidad para resolver problemas. La inteligencia no es la erudición, la inteligencia es la capacidad y el propósito de resolver problemas. Y la intermediación impide el conocimiento de los problemas. Y entonces la felicidad se homologa con la intermediación porque los negociantes que van en contra del ejercicio de la inteligencia le plantean a la humanidad que un elemento fundamental para la felicidad es lograr una buena intermediación. Una buena intermediación desde fuerzas sobrenaturales, dioses de todos los colores, sexos y afinidades, estados, administraciones públicas, riqueza, que hace que aparentemente hoy la humanidad se queja de la indolencia e indiferencia que la mayoría de la humanidad tiene ante problemas esenciales. El principal problema esencial que padece la humanidad es la injusticia, pero es que la indiferencia y la indolencia tienen un sustrato más abajo, que es la confianza. ¿La confianza en qué? En lo que los seres humanos y las comunidades consideran que son su salvaguarda. Entonces, esta pandemia también ha demostrado que la felicidad basada en un poquito de injusticia es inadmisible para la vida humana en el planeta. Como es inadmisible el que la gente reciba de las miles de informaciones que reciben hoy mediante esa intermediación que es la tecnología de la información, cómo miles de personas mueren diariamente de hambre, de falta de acceso al agua potable, de falta de acceso a servicios de cuidados de su salud, de falta de acceso a la justicia, porque la gente que ha sido convencida de que la felicidad requiere de un poquitín de injusticia, garantizándoseles que ese poquitín de injusticia era para los demás y no para ellos mismos y sus familias. Esta pandemia descubre que es un embuste. Y ese embuste, cuando la gente lo comienza a reconocer como una estafa, genera sufrimiento, sufrimiento moral y sobre todo ético. En Colombia, durante esta pandemia, han sucedido 5.000 intentos de suicidio. El insomnio, como una característica de la pandemia, ha sido también llamativo. El conflicto intrafamiliar, la depresión, todo eso son ejemplos y expresiones de una confianza traicionada, pero también de una confianza que tenía una cimentación injusta. Es por eso que hoy en el mundo, los que garantizan esa intermediación de felicidad basada en un poquitín de injusticia, se muestran con todo el cinismo de que son capaces. Es decir, mienten y no se avergüenzan por ello. No solamente es el caso del presidente de los Estados Unidos, sino más cerquita es el caso de, por ejemplo, Avianca, o es el caso de, por ejemplo, Reficar, Odebrecht, Hidroituango, etcétera, 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 en donde el erario construido por el esfuerzo y el trabajo de millones de colombianos es administrado por personajes que fueron elegidos sin que sus electores tan siquiera tengan el número celular de esos elegidos, y que si lo tienen, no les responden. Ese es otro aprendizaje de todo este proceso de la pandemia. Pero es también una buena oportunidad. Una buena oportunidad en los términos de mirar que tenemos una fortaleza de la cual no se pueden apropiar fácilmente, que es la capacidad de dudar. De dudar y de corregir, y de corregir el rumbo. Ese derecho de corregir el rumbo es un derecho inalienable. Y más que inalienable, es un deber al cual nosotros no podemos renunciar. Decíamos entonces que la fortaleza que tenemos es la fortaleza de dudar, que es realmente lo que pienso que es la esencia fundamental del pensamiento humano, que es la de dudar y la de resolver problemas. No es fácil dudar cuando los medios y el aparato escolar nos dicen que no hay ningún riesgo, cuando nos dicen que de esta vamos a salir bien y juntos. Eso, de todas formas, es un engaño en los términos de que la educación, todo el aparato escolar, en mi concepto, debe tener como funcionalidad la de advertir los riesgos para la vida individual y colectiva. Y los medios que fungen como un aparato escolar para el inadvertido escucha, debe hacer exactamente lo mismo. Pero el aparato escolar, en cambio de advertir a los educandos sobre la responsabilidad que tienen de formarse para superar las diferentes amenazas que les rodean, los niños están en capacidad, como todos los seres humanos, de entender mediante un elemento fundamental de la inteligencia humana, que es el valor predictivo, ¿cuáles son los riesgos que le acechan? Si los niños pueden ser capacitados sobre los riesgos que les acechan si no saben leer o escribir o sumar o dudar oportunamente, esos niños se demoran por lo menos 11 años adquiriendo un conocimiento del cual no encuentran sentido. Y como el sentido de la vida es la felicidad. Uno recuerda al niño costeño que de 7 años, que en esta pandemia, ante el hecho de que su profesora le tenía una gran cantidad de tareas, alegaba que él no iba a perder los mejores años de su vida estudiando, y que esa profesora estaba loca. Entonces yo pienso que la educación en todos sus niveles, entendida la educación como el recurso mediante el cual se sacan de dentro de las personas sus mejores cualidades, terreno sin el cual es imposible la instrucción, que es la capacidad de aprender habilidades y conocimientos para resolver problemas. Pero la educación, tan emparentada con la ética, cuando se asume el conocimiento de los riesgos, oficio milenario de la humanidad que se intenta desvanecer con el confort de la vida actual, es lo que permite la creación del pensamiento crítico, que ha sido desacreditado en los términos de que el pensamiento crítico es anarquismo, porque el anarquismo significa destruir lo mejor de la vida humana. Y entonces, cuando se desactiva la posibilidad de reconocer los riesgos, no se puede asumir el pensamiento crítico, no se puede asumir la ética como el arte, la parte de la filosofía que nos dice qué es lo bueno y por qué es bueno, y qué es lo malo y por qué es malo, y por tanto, las emociones y los sentimientos surgidos de ese concepto ético, que dirigen una acción transformadora, se trunca. Entonces nosotros acabamos pegados del confort y de la tranquilidad de la intermediación del hegemonismo, que es lo que hace que la gente se haya desesperado, creyendo que no poder salir a consumir o a comprar cositas era el peor castigo que en su vida podían tener. Entonces, si solamente hubiese sido el aparato escolar el que hubiese invalidado la capacidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es la otra muletilla que circula por los medios, eso hubiera podido ser hasta admitido. Pero cuando los medios llamados de comunicación, que realmente son de propaganda, lo que hacen es hacerles saber que pronto volveremos a la normalidad, como si la normalidad no hubiese significado algún grado de vida ético o de vida de la cual nos pudiésemos nosotros enorgullecer. Muchos pueden pensar que actualmente gozar con toda esa tecnología que nos distancia miles de años tan solo de nuestros abuelos, pero se nos olvida que toda esa tecnología es lo que ha hecho que los llamados recursos naturales, que son realmente el sistema de soporte de la vida, están al borde de liquidarse. Y eso es lo que nos debería avergonzar ante cualquier persona que hiciera un simple inventario del planeta y su sistema de soporte de vida de los últimos 100 años solamente. Entonces, las otras cosas que hemos aprendido es que tenemos que cuestionar el aparato escolar, es decir, la educación, es decir, la instrucción para resolver problemas, y un problema no es no ganar harto, sino preservar la existencia y dignificarla cada día. Entonces, de las cosas que tenemos la oportunidad de aprender, si queremos, durante esta pandemia, son cosas que nos permitirían gozar un próximo confinamiento que de pronto con ese nos van a amenazar, y que la vida, que solamente tiene sentido si no hace negocitos, gana dinero, compra cositas, vende cositas, ese próximo confinamiento o la vida nos permitiría cuestionar de nuevo estos elementos que me he permitido en este programa plantear como motivos de reflexión para la audiencia, Gustavo.
Muy bien, Jorge. Agradecemos al doctor Jorge Arango la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos en este primer tema llamado La Ética Aprendida Durante la Pandemia. El doctor Arango es defensor de los deberes en salud, es integrante del Comité por el San Juan de Dios que lucha por una justicia en la salud. Es egresado de esta universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez con la producción de la radio de la Universidad Nacional y la música del maestro Jaime Torres Donéis. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unar.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.